Hoy día miércoles 5 de Tishrei, 5770. Primer conferencia del año de mujer. Ayer hubo de pareja. Tov, dijo Shlomo HaMelech en Kohelet. Tov, Aharit, Davar, Mereshito. Tov, Aharit, Davar. Es bueno el final de una cosa. Mereshito. Cuando empieza bien. Si tú quieres saber cómo va a terminar una cosa, fíjate cómo empezó. Dice Rabbi Azaria Pillo en el libro final de Itin, un lado que estuvo en Italia hace 400 años aproximadamente, dice, he sabido que Abhalá Hatzia Kol, un secreto muy grande, Abhalá Hatzia Kol, el inicio es la mitad del todo, en todos los sectores de la vida, en cualquier asunto que uno quiere emprender, el principio es la mitad del todo. Eso es sabido a nivel comercial, es muy sabido eso. Cuando quieres lanzar un nuevo producto, escucha un ruido ahí, molesta. Okay. Cuando uno quiere lanzar un producto nuevo al mercado, siempre es el primer golpe que se le da al producto, es la mitad del éxito, el arranque. Si uno dice, no, voy a ir despacito, poco a poco, voy metiendo primero 100 camisas, después 120, después 140, ¿ok? Está perdido. Pero bueno, tiene que lanzarse fuerte y el primer, igualmente en una guerra, cuando quieren hacer una guerra, el primero que da el ataque primero al principio de la guerra es el 50% de la victoria. En todos los niveles de la vida, el principio es la mitad del todo. Por eso la Torah le da tanta importancia al principio, el principio del matrimonio, la primera noche de boda, el primer año de casado, sonar y sonar, los Shua Berajot, la Torah le da mucha importancia. Mucha importancia, según, porque eso va a marcar la pauta de cómo va a ir todo el matrimonio. Una vez llegó una persona con un jajam y le dijo, mi hijo acaba de cumplir 5 años y vengo a consultar consejos para la educación de mi hijo, ya es edad de empezar a educarlo. Quiero saber consejos. Le dijo Jajam, llegaste tarde. El segundo hijo vino cuando cumplió 3 años. Dijo, quiero saber qué tengo que hacer con mi hijo, ya cumplió 3 años, le tengo que enseñar para activar, no poner, ya llegaste tarde. El tercer hijo llegó el día recién nacido, ya. Dijo, llegaste tarde. El cuarto hijo llegó cuando el ginecólogo le dijo que ya había concebido. Dice, ya está embarazada tu mujer. Fue cuando Jajam le dijo, ¿cuándo tengo que empezar a educarlo? Llegaste tarde. Dijo, desde la noche de la concepción, desde la noche de la relación, ahí empieza la educación de tu hijo. Dijo, si quieres saber más, te voy a decir cuándo empieza. Desde el primer día que conociste a tu mujer, ¿con qué intención la conociste? Desde ahí ya empezaste a educar a tu hijo. Sof ma'aseh ma'hashavat tefila. El final de algo depende del primer pensamiento, del inicio, de la atjalá. La atjalá, la fuerza que tiene el principio de algo, es poderosísima en la Torah. Por eso la Torah habla mucho del principio. El principio del día, cómo empiezas el día en la mañana, cuál es tu primer pensamiento del día, según eso se va a manejar todo el día. Si tu primer pensamiento es maldito el del camión que dejó a mis hijos o algo así, si ese fue tu primer pensamiento, ok, entonces ya empezaste el día, como le dicen, se levantó con el pie izquierdo. No puede ser ese primer pensamiento de alguien. El primer pensamiento, o mi marido no me dejó dinero, o algo. Si ese es el primer pensamiento, no puede ser así. El primer pensamiento tiene que ser, apenas uno abre los ojos, detenerse 10 segundos, observar su recámara, observar el techo, observar todo y decir, ¿de veras? ¿Estoy vivo? ¿Estoy vivo? Hay gente que no se despierta en la mañana. ¿Estoy vivo? Morea ni le paneja, me les hay. Gracias, Hashem, gracias. Nada más no quiero nada, estoy vivo, gracias. Es todo lo que pido. Está vivo y está sano. Si así amaneces en la mañana, tienes garantizado un día feliz. Nada más bailar por estar vivo es todo. Todos los problemas se minimizan ante el hecho de estar vivo. Entonces, cuando la persona se levanta en la mañana con miles de proyectos y 980 no saben cómo él quiere, entonces ya se levanta enojado, se levanta alterado. Y si se fue a dormir en la noche con alguna película de violencia, se levanta más nervioso todavía porque es receta. En el judaísmo, el principio es muy importante. El principio del día, el principio de la semana. ¿Ah? ¿Cuál es el principio de la semana? Motzaé Shabbat. El sábado en la noche. De ahí va a marcar cómo se va a ver toda la semana. Por eso el sábado en la noche hay que reunir a todos los hijos y cantar las canciones de Motzaé Shabbat antes de Abdalá, Eliyahu Anabí, Amadil en Kodesh Lehol, poner música, ambiente de alegría. ¿Para qué? Para que toda la semana sea una semana alegre, el principio. Los primeros minutos de la semana. El principio del mes, Rosh Chodesh. Ya hemos hablado mucho de Rosh Chodesh, la fuerza que tiene Rosh Chodesh. Y ahora estamos en el principio del año. Los 10 primeros días del año van a marcar cómo se va a ver todo el año. Esta es la fuerza que dijo el rey Salomón. Tov aharit davar. Si quieres saber, tov, que sea bueno, aharit davar, el final de algo, me recitó. Fíjate cómo empezó. Eso va a marcar cómo va a terminar. Por ese motivo, está escrito que si llueve los primeros días del año, va a ser un año lluvioso. Si hace frío, va a ser un año frío. Si hay nervios a principio de año, va a ser un año de nervios. La persona tiene que marcar cómo quiere que se vea el año y así conducirse estos 10 días, aunque sea en plan de show. Porque lo que hacemos anoche es resonar show. Manzana, miel, es show. ¿Qué miel, mi miel, si tengo miles de broncas? No importa, hacemos show de año dulce. Haz show de Shalom Bayit estos 10 días. Show de que me llevo bien con mi marido. Bien, sonrisa, mi vida, roja. Aunque no importa. So, manzana, miel. Se puede, sí se puede estos 10 días. Se debe, no se puede, se debe. Así está escrito en los libros. Controlar. Controlar todo. Aplazar, mejor dicho. Aplazar todos los problemas con las sueras, con las cuñadas. Todas, apuntadas en una libreta. Apuntadas. ¿Ok? Y acabando Kipur, saldar cuentas. Pero que pase Kipur, que pase Simchat Torah mejor. Así dicen algunos que dicen que no son Arabás, es ella. El último sello es mejor que pase Simchat Torah. Y al otro día de Simchat Torah, día lunes, llegas de Cuernavaca y agarras tu teléfono. Una por una. Una por una, hasta dar cuenta. Pero ahorita show, 15 días, 20 días, show de persona pasiva, persona pasivable, tranquila. Ya viste, no sé qué le pasó a esta, no se enoja, no dice nada, no grita. No sé qué le hicieron, la drogaron, parece Marcela, le dieron una inyección de algo, no sé qué. No, antes le decías la cuarta parte de esto y estallaba. Ahora dices cuatro veces más y se queda tranquila. Vamos a probarla. Nada, nada. No hay respuesta. ¿Por qué? Cuando la persona, escúchenme lo que les voy a decir, una persona, lo aleno, que está en peligro entre vida y muerte, no tiene tiempo para pequeñeces. Una persona que tiene un asunto, un estudio de alguna enfermedad o de algo, lo que le dicen que puede ser algo grave o algo, no le vale todo, nada más quiere estar vivo y sano, nada más. No me interesa que diga lo que quiera la cuñada, que diga, yo nada más quiero salir adelante. Pues ahora que el yudí sabe que está en juego Zohenu Lehaim, Melech Hafez Bahaim, que es todo el tema de lo que estamos hablando, ya tenemos una semana, Haim, ante el tema de la vida, todo lo demás se minimiza. Y si para ti todavía ocupan lugar esas cosas pequeñas, quiere decir que no estás consciente de que tu vida está en juego. Porque el que sabe que estamos entrando a terapia intensiva en Kippur, no tiene tiempo de dedicarse a cosas pequeñas. Y eso es, el Zohar HaKadosh dice, mejor dicho, esto está escrito en el Yerushalmi, también está en el Zohar, pero en el Yerushalmi es el original, dice, man de damis berish shata, damis mazale, el que se duerme al principio de año, se duerme su suerte. Ahí aprenden que en Rosaná no es bueno dormir, nada más de noche, de día no hay muchos que no duermen en Rosaná, pero el Yerushalmi no dice Rosaná, no dice Rosh Hashaná en el día de Rosh Hashaná. El que se duerme el principio de año, se le duerme su suerte. ¿Qué quiere decir? La persona estos días tiene que tener mucho cuidado de no estar dormido. Si estos días estás dormido, dormido uno puede estar dormido despierto también. Si estás dormido, así va a estar todo el año dormido. Si estás activo y despierto, y pensando bien qué quieres de la vida, y buscando un objetivo, una causa, una razón para vivir, una razón que valga la pena para vivir. Yo no vivo para comer bisteces. Yo no vivo para tomar cervezas. Yo no vivo para ostentar mis vestidos y mi ropa. Tengo una razón más noble por la cual vivir. Si vas a encontrar esa razón en estos días, pues todo el año vas a estar motivada para vivir. Te vas a levantar entusiasmada. Tienes una causa por la cual vivir, por la cual luchar, por la cual sufrir a veces. Tengo algo, o lo que. Entonces, esto es, en estos días hay que tener cuidado porque el Satán trata de adormecer a la persona, soporizarlo, anestesiarlo, bloquearlo. Y es sabido, se siente a veces uno. De tanto que uno sabe Rosaná Kippur, de repente anda uno como que es medio sonámbulo. No hay que estar dormido. ¿Y para cómo nos metió un día de vacaciones? Un día de feriado mañana. Le dije a uno que mañana lo espero en Selijot. Dice, no, mañana es Selijot. Esta noche tengo cena con los amigos, me voy a desvelar y mañana, a ver, el domingo me paré a las 12:30 a decir Shachrit. Mañana no sacas, me voy a parar. Y pero esa serie que mete Shubá, es el sexto día, ¿te sientes que Shubá? Hace 14 años, en el 85, estábamos como hoy, viendo los estragos del temblor. Entre Rosh Hashaná y Kippur, 3 días después de Rosaná. Dice, ahorita tienes tiempo para, si tú quieres descansar todo el año, pues párate mañana a las 6:00 a.m. a Selijot. No, es que es día festivo. ¿Qué festivo? ¿Quién decidió festivo? El Yir decide. Mis secretarios aquí saben, mañana trabajan y el lunes tienen vacaciones. Aquí nuestro calendario es distinto. No, es que es día festivo. ¿Quién lo decide? Ernesto Cedillo. ¿Quién decide nuestros días festivos? Mañana es día festivo. Mañana es día de Teilín. Mañana es día no laborable, Baruch Hashem. ¿Para qué? Claro, porque Rabben Yonah Shaveh Teshuvah dice, yo no entiendo, así dice Rabben Yonah hace 600 años, no me entra en la cabeza cómo a la gente se le puede ocurrir salir a trabajar en Aseret Yemei Teshuvah, aunque se permite trabajar. No entiendes, de una persona, es como una persona de cuenta que se entera que en un supermercado muy importante, en Walmart, por ejemplo, o no sé, otro, Walmart, toda la mercancía está al 90% de descuento. Todo. ¿Qué hace uno? Por un día. ¿Qué hace uno? ¿Ah? ¿Va a comprar? ¿Deja todo y va a comprar? No, es que yo primero tengo que arreglar cuentas con mi giri, tengo que hacer arreglar. Deja todo, ve ahorita, aprovecha la barata. Ahorita tienes tiempo de ir. No, es que tengo que ordenar. No ordenes nada, ve y ya, aprovecha el descuento. Eso es. Yo le digo a los comerciantes, es que hay que atender el negocio. Y justamente atiéndanlo, atiéndanlo mucho. Estos días son los días más importantes para atender el negocio. ¿Dónde se atiende? En el Sefer. Ahí se atiende el negocio. Porque estos días van a decidir cuánto vas a vender, y cuánto vas a cobrar, y cómo te va a ir, y quién va a quebrar, y quién va a triunfar, y a quién le va a faltar el pan para comerlo a Lenu. Todo se va a decidir en Kippur. ¿Estás preocupado por tu negocio? Vente más horas al Knis. Y estos días se define el negocio. Estos días Dios hace venta de liquidación. Yershua Shembe y Macho, Dios está cerca estos días. Después todo el año, como dice el Pasuk, ¿por qué gritamos y no contestas? ¿Por qué rezamos y no hay quien nos pela? Eso no está distanciado. En estos días Él promete estar cerca. Yershua Shembe y Macho, búsquenlo a Dios cuando se encuentra, está presente. Pidan lo que quieran, aquí estoy. Entonces no puede la persona dormirse en estos días. Y el Satán quiere que uno... El Satán hace dos cosas. O lo pone a uno dormido estos días, o lo pone tan enérgico que se pelea contra todo el mundo. ¿Para qué? Para estar todo el año peleando también. No hay. Nosotros tenemos que saber las estrategias del Satán y vencerlo. ¿Cuál es? ¿Cómo lo vencemos? Estar enérgico, enérgico en el aspecto de buscar la superación, de buscar las causas para vivir y estar apaciguado en las relaciones sociales, en el matrimonio, con los hijos. Estos días no hay que levantar la voz ni por nada del mundo. Todo en tono. Cuanto más te enojan, más baja el volumen. Cuanto más es la alteración que te pican, es una terapia, una receta. Cuanto más estás enojado, más baja el volumen. ¿Por qué? Porque ayer estuve en la conferencia de las parejas repasando juntos el Vidui Agadol, la confesión grande que hacemos en Yom Kippur, la confesión de Tanzá, aquí está traducida en este Masdosh en Tov y en otros lugares también la pueden ver. Y la verdad, se vuelve loco uno. Califíquese. Una de las cosas, en la letra Dalet, lo divarno benajat y mabriot. No hablamos en quedito con la gente. Hay mitzvah de haber benajat con la gente. Ah, no, yo con la gente hablo en quedito. ¿Quién es la gente? ¿Tu marido no es gente? ¿Tus hijos no son gente? ¿Tus muchachas no son gente? Con la gente, con los que están más cercano a ellos. Bajar el volumen, bajar el tono. En estos días. Nosotros le decimos a Boreolam estos días, por favor, Hashem, nada más una cosa te pedimos, no te enojes. Si tú nos llegas a juzgar a nosotros según lo que merecemos, así lo decimos en el Vidui Agadol, no queda nada de nosotros. No te enojes. ¿Qué contesta Dios? Dios dice, Hashem Tzilcha, yo soy tu sombra. Así está escrito en el Teilim. Dios es tu sombra. ¿Qué hace tu sombra? ¿Levanta la mano o la baja? ¿Qué hace? ¿Alguien ha visto la sombra? ¿Qué le gusta a la sombra? ¿Levantar la mano o bajarla? ¿Ah? Depende de lo que tú hagas. Si la levantas, la va a levantar. Si la bajas, la va a bajar. Yo soy tu sombra, soy tu reflejo. ¿Qué me estás pidiendo? ¿Que no me enoje? Yo hago lo que tú haces. No, es que hay gente que dice, yo no voy a enojar, pero con una condición, que no me hagan enojar. Si a mí nadie me hace enojar, yo no me enojo, claro. Pero si yo tengo razón por la cual enojarme, y tengo toda la razón, pues me voy a enojar porque tengo toda la razón. Ah, sí, pero nosotros en Kippur le decimos a Dios, aunque tengas razón para enojarte, porque tú eres el que tiene razón, nosotros estamos equivocados, igual, pero por favor, Dios, calma, tú eres papá, tú eres nuestro padre, Adino, Malken, no te enojes. Ah, le estás pidiendo a Dios que aún con razón no se enoje. Entonces, ¿cuál es la receta para lograrlo? Ojalá que esta semana te toque una oportunidad, que tengas razón para enojarte y que no te enojes. Entonces, dile, ya ves, Dios, tú eres mi sombra, estás igual que yo. Eso es la botá y lo que tenemos que nosotros concientizarnos, mentalizarnos, tenemos que saber. Esta es Shemit Baraj. Yo así pienso cuando llego a Yom Kippur, digo así, Kibayomazé, esto está escrito en la Torah, Kibayomazé, este día, Yehaper Alejem, Dios expiará a ustedes, Letaer Etchem, para purificarlos, Mikol Hatotejem, de todos vuestros pecados. Esto está escrito en la Torah, en la Perashá, Aharemot, donde habla de Yom Kippur, y lo repetimos el día de Kippur más de 30 veces. En cada Amidá lo repetimos una vez, en la Hazara otra vez, y en cada Vayabor, después de Vayabor, muchas veces lo repetimos. ¿Saben por qué lo repetimos tantas veces? Yo digo así, cuando llega Kippur, yo le digo a Borolam, yo no sé si yo merezco que tú me perdones, no sé, porque varios años te vengo prometiendo cosas, no las cumplo. Estoy hablando de mí y no de ustedes. Cada año prometo mejorar en ciertas cosas. No las cumplimos. No cumplimos ni el 50% de lo que nos proponemos. Quizá yo no merezco. Pero hay una cosa. Yo no merezco que tú me perdones. Pero tú no puedes fallar tu palabra. Tú dijiste en la Torah que iba yo más de Jater Alejem. ¿Dios puede mentir? ¿Cómo decimos en la tefilá de Rosh Hashaná y Kippur? Betaer libenu lo dejabe emet. Que ata Hashem Elohim emet. Udvarja malkenu emet de kayamla, tu palabra es verdad. Tú no puedes fallar. Yo puedo equivocarme como humano y decir algo y no cumplirlo. Pero tú eres Dios. Tú dijiste en la Torah, ¿dijiste o no dijiste? A ver, dime, ¿dijiste o no dijiste? Kibayoma de Jafé Alejem. No quiere decir que estamos retando a Dios, sino le estamos dando un arma a Dios para defendernos. Dios le dice a los ángeles, ¿saben qué? Ustedes tienen razón, pero yo les prometí en la Torah y no puedo, yo tengo que cumplir mi palabra. Miren, están gritando Dios, Kibayoma de Jafé Alejem. Eso es parte de la Biblia. Este día Dios perdonará a ustedes de todos vuestros pecados. Yo tengo que cumplir. Yo no puedo fallar mi palabra. Esa es el arma más poderosa que tenemos en Yom Kippur. ¿Sabes qué, Hashem? La Torah dice. La Torah dice y la Torah es Torah Temet. La Torah es verdad. ¿Ah? Pero luego va a decir Dios. La Torah dice otras cosas también. Ya sé que la Torah dice que este día va a perdonar. Pero la Torah también dice otras cosas. Si tú estás tan seguro que esto es Emet, pues quiero ver cómo lo llevas a cabo. Aunque no lo lleve uno a cabo, digamos, al 100%. Pero ¿estás consciente que esta es la verdad? ¿Estás consciente que una mujer se debe de cubrir la cabeza porque así lo dice la Torah? ¿Estás consciente que una mujer debe de tener tzniut porque así lo dice la Torah? ¡Sí! ¡Emet! ¡Emet! Yo no puedo, me cuesta, ¿ok? Pero es Emet. No digas es invento de Ramalka o invento de Rabbi Again. O son cosas de fanáticos, no, es Torah Emet. La Torah es verdad. Y lo que es verdad general. Tú no puedes, si tú eres selectivo en la Torah, dices, no, ¿sabes qué? Yo hago lo que me nace. Ah, pues Dios va a decir, pues yo también lo que escribí en la Torah voy a hacer lo que me nace. Ahora no me nace perdonarte. Pero la Torah dice, ya sé, tú haces todo lo que la Torah dice, yo tampoco no voy a hacer todo lo que la Torah dice. ¿Me entendieron cómo está el punto? La persona llega a Yom Kippur con esa estrategia. Dios, tú escribiste en la Torah esto y la Torah es verdad y tienes que hacer valer tu palabra. Y Dios te contesta, demuéstrame que de veras la Torah es verdad. Que tú crees que la Torah es verdad. ¿Cómo lo demuestras? Cuando hacemos el Vidui Agadol, la confesión grande, y ahí decimos, todo esto que yo hice, estoy equivocado. Estoy mal, no me voy a justificar. No voy a decir que me nace, que no me nace, que fanáticos, nada. Estoy mal, punto. Tengo que mejorar. Ah, entonces tú estás dando fuerza a la Torah. Estás ya diciendo que la Torah es Emet. Esa Torah misma dice que la Yoma deja, pero al ejemplo, hoy Dios nos va a perdonar y Dios tiene que hacer valer su palabra. Es una estrategia impresionante que usamos en Yom Kippur. Que la Yoma deja, pero al ejemplo, letar el ejemplo. No falles tu palabra. Tú lo prometiste, en la Torah está escrito. La Torah, yo leo la Torah, así dice. Moray Rabotay. No podemos estar dormidos en estos días, ¿saben por qué? Porque tenemos oportunidad, tenemos las puertas abiertas. Dios está accesible en estos días. Nada más, ábrete, entrégate, doblégate, baja tu orgullo. Di, hatati, di estoy mal. Es todo el secreto de Kippur, es todo el secreto. Todas las personas que han fracasado en la vida, en la historia del mundo, desde Adán Arishón, no puedo ahora mencionar los ejemplos, desde Adán Arishón hasta ayer, hasta hoy, las personas que han fracasado son personas que no saben admitir sus errores, que no saben decir me equivoqué. Y las personas que han triunfado, a pesar de haber tropezado en muchos errores, son las personas que inmediatamente dicen estoy mal, tengo que mejorar. No buscan rodeos. Adán Arishón, viene Dios y le dice, ¿por qué comiste del fruto? Empieza a vuelta, es que la mujer que tú me diste, primero que todo di hatati, y Dios le dijo, di hatati y te perdono, nada más di que estás mal. No es cierto, mi esposa, ella tiene la culpa. No te estoy pidiendo nada, di que te equivoqué, no me equivoqué, no es cierto, ella me, es la mujer y la mujer que tú me diste, y es más, tú tienes la culpa. Así le dijo a Dios, hay chance en la plata y madi. Yo no la fabriqué, tú la fabricaste. Esa es la mujer que tú me diste. Después de mucha insistencia de Dios, aceptó decir hatati. ¿Saben cuándo dijo hatati? Después de Caín. ¿Cuándo Caín? Igual Dios le dice a Caín, Caín, ¿dónde está tu hermano? Ayébel, la hija, ¿dónde está Ebel, tu hermano? Lo estamos estudiando esto en la clase de sábado en la tarde, clase de parejas de Bereshit. ¿Dónde está Hebel, tu hermano? ¿Para qué Dios le dice eso? ¿Para qué Dios le dijo eso? Preguntan los comentaristas. Le puso una trampa a Dios a Caín. Le dio lugar a que le miente. Y es lo que hizo Caín. ¿Qué hizo Caín? Dijo, no sé. ¿Qué? ¿Yo soy escolta de mi hermano? Pues no sé. Le dio lugar a renegar. Dios directamente tenía dicho, ¿por qué hiciste eso? Lo primero que tenía que haber dicho. ¿Por qué le dijo Dios a Caín, dónde está tu hermano? Dice ahí, Rashi, la tet lo petah lachzor bichuva, para abrirle la puerta. Cuando un niño hace una travesura, no le digas la travesura. Dile, ¿qué estabas haciendo? Dar el lugar a que diga, perdón, me equivoqué. Aprende, así hizo Dios. Dijo, ¿dónde está Hebel, tu hermano? Si él solito decía, ay Dios, es que me equivoqué, cambiaba la historia, cambiaba el panorama. ¿Qué dijo? No sé, yo no sé, está mi hermano. Dice, ¿qué? ¿Tú crees que yo no sé, que lo mataste? Después de que Dios le dijo todo eso, y ahora la tierra no te va a dar puerta, y vas a nada, vanas. Dijo, Gadolamo, es que me equivoqué, Dios. Dijo, ya es tarde. Igual le sirvió. Se pospuso 7 generaciones la sentencia. Pero ya tarde. Shaul HaMelech se equivocó un solo error en su vida. Con Amalek, que Dios le dijo, ve y destruye a Amalek. Y le dio lástima y no destruyó al como tenía que cumplir la mitzvah. Vino Shemuel y le dijo, ¿qué hiciste? No, es que jazitos, ¿qué culpa tienen los animales? ¿Qué culpa tienen las mujeres? Empezó a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Le dijo, espérate que te voy a decir lo que me dijo Dios ayer en la noche. Se arrepintió que coronó a Shaul como rey. Se lo va a dar a otro mejor que él, mejor que ti. Dijo, ay, perdón, me equivoqué. Ya es tarde, 10 minutos. David Amérez cometió dos pecados, muchos, muchísimos. Dice la Gemara, más graves que el de Shaul. Y David me registró el Jai Bekayam. ¿Por qué? Cuando vino Natán, el profeta, después que David había mandado a la guerra a Uriah Hití, el esposo de Bathsheba, para que muera y que se case él con su esposa, que fue un acto equivocado de David, al menos a su nivel, nosotros no sabemos exactamente cuál fue el pecado, llegó Natán a Naví y le dijo, Natán era íntimo amigo de David, le dijo, oye David, tengo una pregunta, ¿qué pasa con una persona, un rico, que tiene miles de borregos? Y un pobre que vive al lado de él, que tiene una sola ovejita. De esa ovejita, de su leche come y de su lana se cubre. Es todo lo que tiene. Todo su capital es una ovejita. Y se le antojó un día comer carne al rico y le dijo a su muchacho, ve y agarra la ovejita del pobre. Mátala y tráeme carne para comer. ¿Qué opinas tú de ese rico? Le dijo David, ¿quién es ese? ¡Muerte! Merece la pena de muerte. Tiene miles de ovejas y va a tomarla del pobre. Le dijo Natán, Abies, eres tú. Tú tienes todo el reinado. Tienes 17 esposas. El rey puede agarrar a la mujer la que quiera. No tiene límite. Quiero que tiene jazito una sola ovejita su esposa. Va, lo mandas a la guerra para llevarte a su mujer. Ese eres tú. Inmediatamente se levantó David y dijo, Hatati. Inmediatamente, pero al instante. ¿Saben qué le contestó el profeta? Inmediatamente se levantó David y dijo Hatati. ¿Qué le contestó el profeta? Gam Hashem evir hatatecha lo tamut. ¿Pero saben por qué? Por haber sido de inmediato. Por no ir con rodeos. ¿Qué hubiera hecho David? No, lo que pasa es que este Uriah era Moresh de Malhut, y es verdad. Era Moresh de Malhut y merecía la pena de muerte. Había justicia. La Gemara dice, Kola Omer David Hatatoe, todo el que cree que David pecó está equivocado. Esa persona merecía la pena de muerte porque era Moresh de Malhut. Y David fue una estrategia que usó, que lo mandó a la guerra. Porque si él mismo lo hubiera matado, hubiera pensado que lo mató para casarse con su mujer. Entonces, para que la gente no piense mal, lo mandó a la guerra al frente. Ok, pero esa persona de veras merecía la pena de muerte. David no pecó. Y David tenía respuestas para justificarse ante su íntimo amigo Natán. Primero que todo dijo Hatati. Hatati primero. Ay, si supieran esto, los matrimonios, si supieran esto. Ay, si supieran la primer frase que debe aprender, que debe enseñar una madre a su hija antes de entrar a la jupá: hija, grábate en la boca dos palabras: me equivoqué. Tienes razón. Y después de un día, los justificativos. Primero, me equivoqué. Es una frase mágica. Es una frase de caparata bonot. Es una frase que purifica el alma de la persona. Pule el alma. Mi hija chiquita, de 3 años, no cumple 3, viene de la escuela, una canción. Ya tiene meses cantándola. Limpiamos la ventana, así, así, así. Y me la canta y le encanta cantar. Y yo, a mí no me gustan las canciones que no tienen mensaje. Digo, bueno, le están enseñando a limpiar la ventana. Se me ocurrió el otro día, estaba cantando y dije, algo le tengo que cambiar, será porque está fascinada con esa canción. Le dije, ya se la cambié, limpiamos la neshama, así, así, así. Y ya va con la moral y se la canta así ella. Dice, esa es la canción de mi papá, limpiamos la neshama, así, así, así. Cada vez que la persona hace así, limpia la neshama. Hay gente que cree, una vez dijo un jajam, hay gente que cree que el corazón es un bote de basura. Okay, que ahí tiene todos los pecados. Y en Kipur, que hace uno, aplasta la basura para que quepa más. Eso no es bidui, no es aplastarla. Bidui es sacarla para afuera. Bidui, sacarla. Limpiamos la neshama diciendo me equivoqué, pero sinceramente. Sinceramente. Y la persona que quiere una terapia, el que quiere hacer un ejercicio para Yom Kippur, que empiece desde esta noche a decirle me equivoqué a su marido. Perdón, mi vida, me equivoqué. Mañana que le explique, primero que le diga me equivoqué. Todas las personas, le digo de la historia, ahorita no quiero decir de todos los ejemplos, pero he estudiado tengo un estudio muy grande sobre el tema. Todas aquellas personas que supieron admitir sus errores de inmediato, David, Melech Israel, Jai de Kayam, siguen vivos y existentes. Y todas las personas que dieron vueltas y después, ya a los 70 años, cuando está ya en la cama, en el... Sí, yo me equivoqué, ¿por qué no mandé a mis hijos a la yeshiva cuando eran chicos? ¿Por qué le cuesta a la persona reconocer que está equivocado? ¿Que toda la vida estuve equivocado? ¿Qué hay? Más vale... Ustedes saben que cuentan una vez un señor, había un señor que era un Yeresh Shamay muy grande, Yeresh Shamay Yani, bien, bien religioso en el Malach, y muy abnegado y muy entregado a las mitzvot y todo. Él era un señor que cada mitzvah, cuando iba a comprar el lulav y el etrog, buscaba el mejor lulav y el mejor etrog. Este señor, por algún motivo, en los tiempos de antes, era mucho más difícil que hoy revisar los tefilín. No había sistema para abrirlo fácil, para cerrarlo. Él compró un tefilín desde su mitzvah bueno. Su papá le compró un tefilín bueno y ese tefilín mismo le duró toda su vida. A los 80 años, un sofer le ofreció revisar el tefilín. Abrieron las perashiot y faltaba una palabra. Si fuera que estaría borrada, bueno, pues si uno se borró con el tiempo, pero faltaba, si nunca estuvo. Estaban dos palabras y faltaba una en el medio. Quiere decir que ese tefilín nunca fue kasher. Jamás. Desde los bar mitzvah hasta los 80 años no se puso el tefilín. ¿Se imaginan ustedes la depresión, el infarto? El señor se puso a bailar. Dijeron, se volvió loco. De la noticia se volvió loco. Debe ser, se traumó. Dijeron, ¿por qué estás bailando? Dicen que bueno, que lo descubrí antes de morir. Imagínense si me hubiera ido del mundo sin haber puesto un tefilín en mi vida. Por lo menos ahora sé que por lo menos un tefilín me voy a poner. Nunca es tarde. No es que toda la vida estuve equivocado, no pasa nada. Cada día la persona dice, ayer estuve equivocado, hoy me corrijo, hoy me supero. Había un jajam muy grande, Rav Sadia Gaon se llamaba, que una vez un alumno observó hace 800 años, más de 1000 años, en los tiempos de los Gonim, observó por el agujerito de la puerta y vio que el jajam estaba revolcado en el suelo y llorando y diciéndose, yo soy un rasha. Pues, Hatati Aviti, pues. O sea, este es el jajam más grande de la generación. Entonces él contó, el alumno le preguntó, perdón, yo no puedo aceptar eso. Entonces él contó que hace muchos años llegó una vez a una ciudad y él cuando llegaba a un lugar no decía quién era, no llegó ahí y el anfitrión de él lo invitó a pasar a su casa. Él no sabía que era Rav Sadia Gaon, que era el gran Rav Sadia Gaon. Y lo atendió como un huésped normal. Le dijo, ahí está su cama, ahí está su comida, ahí está esto. Normal, en la mesa de Shabbat lo sentó normal, sin hacerle nada especial, tampoco sin despreciarlo. Después de 2 o 3 días llega un telegrama de otra ciudad. Dice, Rav Sadia Gaon está llegando con ustedes, el gran rabino de todo Israel, no sé qué. Cuando se enteraron, había cola fuera de la casa de este señor, 300 personas, para entrar a pedirle verajá. ¿Qué quieren? No, es que está Rav Sadia Gaon en tu casa. Este señor, cuando se enteró que estaba Rav Sadia Gaon en su casa, se metió a tu, por favor, Rav, mejilá, perdóneme, atatia. Dice, ¿qué me hiciste? ¿De qué perdón? Es que yo no sabía. Bueno, pero no me hiciste nada malo. Me atendiste, me diste de comer, de eso me pides perdón. No, es que yo no sabía que usted... Bueno, pero no me hiciste nada. Es que no lo atendí. Si yo supiera quién es usted, yo no sabía. Yo lo hubiera atendido como merece. Lo hubiera puesto una silla más importante. Lo hubiera sentado, lo hubiera dado a mi recámara. Dice, pero tú no me hiciste nada. Sí, es el hecho de no hacerle según su categoría. Yo no sabía que usted... Dice la Sadia Gaon... Yo escuché eso y aprendí una cosa muy importante. Cada día que yo conozco más a Dios, me doy cuenta que ayer le falté el respeto, que ayer no lo atendí como lo debía de atender, me siento pecador. Yo no hago pecados, ¿pero qué? No respeto a Dios según lo que Él merece. Yo ayer lo conocí a un nivel menor. Ahora que me di cuenta más la grandeza de Dios, ya siento que lo que hice ayer no era nada. Y por eso me siento pecador y confieso. La persona no tiene que tener pena de decir hatat y decir me equivoqué. Es una de las mejores armas para triunfar en la vida. Acostumbra a tus hijos de chiquitos. Ay, el peor error que pueden cometer los papás es cuando llegan los hijos de la escuela y se quejan contra el maestro y contra la directora y contra el director. ¿Y qué le dice el papá? Ya va a ver esta maestra, la va a poner en su lugar. Lo primero que tiene que hacer cuando el hijo viene a quejarse, lo primero es el papá tratar de que el hijo diga, me equivoqué. Buscarle el punto, en algo seguro se equivocó el hijo. Buscarle ese punto, eso. Pero tú estuviste mal que le dijiste así. No, pero, ok. Y después, si uno necesita hablar con el director y decirle, no quiero que traten así a mi hijo, es otra cosa. Pero el niño, me equivoqué. Que él siempre, que aprendan, que no es vergüenza. No, pero es muy difícil. ¿Saben por qué es muy difícil educar a los hijos a decir, me equivoqué? Porque cuando el marido le dice a la mujer algo, le llama la atención de algo, y está equivocado el marido porque delante de los hijos no se llama la atención, ok, la mujer le contesta 1000 respuestas. Que vea el ejemplo, los hijos cuando ven que la mamá dice me equivoqué frecuentemente a su marido, va a aprender también su hijo y su hija a decírselo a su marido. Le estamos dando un arma para triunfar en la vida. Eso es Yom Kippur. Yom Kippur es aprender a decir hatati. Limpiamos la neshama así, así, así. Es la mejor limpieza del alma. Le cuesta. El orgullo de la persona le cuesta decir hatati. Siempre le gusta buscar pretextos. Le gusta buscar justificaciones. Estoy hablando de mí, no de ustedes. Cuando hacemos un balance y hacemos un estudio de nuestra situación y nos calificamos en el bidui, como yo recomendé, cada quien que agarre su mahzor con lápiz para que cada año vaya subiendo la calificación, que ponga en esto llevo 8, en esto 6, en esto. Califíquense, es precioso. Y en Kippur, marquen con un círculo rojo los que son graves, ¿ok? Para que cuando uno llegue en Kippur ahí diga, esto sí tengo que compensarlo con todo corazón, porque en esto sí estoy muy mal, en esto estoy mejor, pero todo puedo mejorar. Uno lo ponga aquí, Baruch Hashem, dejé mucho espacio. ¿Por qué creen que el bidui está tan espaciado? Hay mucho lugar aquí, aquí, al lado, en español, en fonética, en hebreo, que cada uno vaya y que cada año le da uno gusto. El año pasado tenía 7, ahora tengo 8 en esto. Ahora mejoré. ¿Por qué no también eso? Bidui no quiere decir tampoco echarse piedras. Ser realista. Ni muy muy, ni tan tan. La persona tiene que saber, hay cosas que estoy bien, Baruch Hashem, y hay cosas que tengo que mejorar, que estoy mal, hay cosas que estoy pésimo. Saber admitir, saber diagnosticarse. Eso es Yom Kippur. Rabotai, kibayom azeh haper alehem. No tenemos que estar adishim. Adishim quiere decir indiferentes en estos días. Yo les voy a decir algo. Es algo, vale la pena porque hay gente que dice, no, es que espantan, no espantan. Yo digo, a veces más vale espantar y prevenir a la gente, ¿ok? Porque también en selecciones también espantan. Yo una vez leí un artículo. Sí, si espanta o no espanta selecciones. Una vez leí un artículo de un señor fumador que estaba con cáncer de pulmón en el hospital y estaba en sus últimos 2 o 3 meses de vida. Y él escribe que sus hermanos, todos sus hermanos murieron a los 80 años, y él tiene 65. Sus hermanos fallecieron ya ni mayores y él ya le quedaban 2 meses de vida. Dice, hizo la cuenta todo lo que fumó en la vida y cada cigarro le costó 15 minutos de vida. Yo digo, si esa revista fuera una revista religiosa de Marcela, clausuraría a Marcela. Asustan a la gente, los espantan, los estos. Pero ¿qué dice uno? Pues hay que prevenir. Más vale que uno se espante y se prevenga a que uno se viva, te esté tranquilo y no te espantes, y después cuando llega el momento y ahora, pues ya, ahora ya es tarde. Hay un dicho que dice, más vale prevenir que lamentar. Yo una vez fui a Cuernavaca y vi un cartel grande que decía, manejo con precaución, sus hijos lo están esperando. Oye, ¿espanta o no espanta el cartel? Espanta. Pero más, después vi otro que dice, más vale prevenir que lamentar. Más vale que te espante, que tus hijos te están esperando y que pienses en ellos, de que no quieren ser huérfanos. Más vale pensar en eso, ¿a qué? A que digas, no, no pasa nada, vete a 180 y que de veras te hagan huérfanos. Más vale, ¿ok? Más vale tener el susto que la realidad, ¿ok? La persona tiene que saber, no tiene, no, hay que saber, hay que ser realista, hay que ser realista. La halajá Shuharuf dice, una halajá muy, muy rara, dice así, aquella persona que no vio a su compañero 30 días, 30 días sin ver a su compañero, cuando lo ve después de 30 días, dice una verajá, Baruch, Atashem, lo que no me deja olam, Shehiyanu, Vekiemanu, Veigiano, las semanas de. Dice Mishnah Brura que solamente tiene que ser alguien que de veras lo extrañas y estás alegre al verlo. Por ejemplo, dice si es tu suegra, si es tu cuñada. Así dice Shehiyanu. No por cualquier persona vas a decir Shehiyanu, ¿ok? Hay gente que cuando ve a la suegra después de 30 días dice Baruch Dayana Emet, lo aleno, ¿ok? Pero no es así. Shehiyanu, cuando es alguien familiar tuyo que lo quieres y es alegría para ti verlo, Shehiyanu de Kiemanu de Guiano las semanas. Si pasaron 12 meses que no lo viste y lo vuelves a ver después de 12 meses, ahí dices otra braja, Baruch Atah Hashem Elokeinu Melech Haolam Mehaye Ametim, bendito tu Dios que revives a los muertos. Imagínate que vayas al aeropuerto a recibir a alguien y le digas a Berajá, oye, ¿qué te pasa? No, es que yo pensé que te habías muerto, ya 12 meses no te vi, ya pensé, ahorita veo, ya te di por muerto. ¿Qué? ¿De dónde, para dónde? ¿Por qué me haya metido? Dice el Mishnah Berurá, que es el comentarista del Shuhar, esto es alajá, esto no es musar. Al musar quiere decir metáforas, mashalim, enseñar, esto no, esto es ley, Shuharuj. Si ves a un judío después de 12 meses que no lo viste, ¿okay? Y lo ves y estás contento de verlo, dices Mehaya Metim. Ley, alajá, así como dice cuando comes una fruta, dice Akol Niavid Baró, Boré Pedía Es, cuando ves a un compañero, ¿qué es eso? Dice Mishnah Berurá, intérprete de la alajá, dice así, por ser que todos los judíos cada año pasamos Rosh Hashaná, y en Rosh Hashaná se juzga la persona, Sifre, Haim, Umetim, Lefaneja, Niftahim, los libros de los vivos y de los muertos se abren. Y todos los goyim también, no nomás los judíos, pero los goyim tienen nada más 7 preguntas en Rosh Hashaná. 7 preguntas. Es fácil. Pasar un examen de 7 preguntas es mucho más fácil. ¿Nosotros cuántas preguntas tenemos? 613 de la Torah, más de Rabanán, más de los Hajamim. Lean todo el video de Gadol y van a ver cuántas preguntas nos preguntan en Rosh Hashaná. Y si ustedes quieren, empiecen. Yo me califico en el vidui de las prohibiciones, me califico 7. Pero en el vidui de las cosas que deberíamos hacer y no hicimos, bajo cero. Primero, en la Aleph, Lo ahavnu et Hashem, no amamos a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma y con todo nuestro dinero. ¿Cuándo te calificas? De Artat Hashem lo queja. Toda la gente habla del amor. ¿Dónde está el amor? Lo ahavnu le reenu kamonu, no amamos a nuestro compañero igual que a nosotros mismos. Si hay una persona en el mundo, un judío en el mundo, que no lo quieres como a ti mismo, transgredes esta mitzvah de Da'atala la Hakamoja. La Gemara dice que la persona que 3 días no habla con alguien por coraje que tiene con él, a partir del tercer día, cada segundo y segundo transgrede la prohibición de Lotis Nata Fija Bilbabeja, no odiarás a tu hermano en tu corazón. Cada segundo, despierto y dormido. Y en Kipur también. Está dormido en Kipur. Allí hizo Hatati, Abiti, Pashati, limpió la Neshama, se levanta mañana llena de basura otra vez. ¿Por qué? Pues, está enojado con fulano y con mengano. Lo abno et hajamim, no amamos a los hajamim. Esos se calientan las sillas, que están todavía perdiendo el tiempo, mantenidos. Esos que están ahí, esos que espantan, esos. Lo abno et hajamim, hay mitzvah de quererlos. Lo abno et anim, no amamos a los pobres. Cuando viene un pobre, uff, otra vez. Pues ni modo, hay que ayudarlo. Así, ni modo, ni modo. Si por tu culpa eres pobre. Si los pobres existen para que tú puedas lograr tu integridad al ayudar a alguien. No amamos a los jajamín. Esos se calientan las sillas, que están todavía perdiendo el tiempo, mantenidos. Esos que están ahí, esos que espantan, esos. Lo abno et jajamín. Hay mitzvah de quererlos. Lo abno et anim. No amamos a los pobres. Cuando viene un pobre, uff, otra vez. Pues ni modo, hay que ayudarlo. Así, ni modo, ni modo. Si por tu culpa eres pobre. Si los pobres existen, para que tú puedas lograr tu integridad al ayudar a alguien. Él está sufriendo por tu culpa. Tú tienes que tenerlo así a él. Porque si no habría necesidad de dar, no habría necesidad de que Dios cree quien reciba. Es al revés. Dios creó que nadie tenga necesidad para que tú puedas dar y al dar te proteges. ¡Pobre del rico si no existiera el pobre! Enamorado de los pobres tiene que estar el rico. Ellos te dan la póliza, ellos te dan la protección. Tzedakata til mi mavet. Cada año pasa Kipur, tú no sabes por cuántos pobres que recibieron unas moneditas tuyas están saliendo adelante. Pobre de ti si no existieran ellos. Pobre de ti si ellos te rechazarían la tzedaká que les das. Estarías amoladísimo. Lo ahamno tanim, no los quisimos. Lo amano dibre Torah la shulhan. Cuando comimos no dijimos una palabra de Torah en la hora de la comida. ¿Cuánto lo calificamos a esta? Lo ajalnu kazait matzabe pet, no. En Birkat Amazon sí, pero cuando no es pan, en Birkat Amazon sí, porque la jalta de sabata es libre Torah. Pero Bore Priya es Bore Priya de mano, no es libre Torah. Hay que leer algo de Torah, tener un libro en la mesa, siempre. Así como tienes la sal y el aceite y todo en la mesa, tienes todo preparado en la mesa, la pimienta y todo, ¿verdad? Tu parte de tu condimento tiene que ser un librito para leer algo. Una cosa chiquita, dos renglones. El mío no sé, pero nunca sé. Torah, cualquier cosa. Claro que sí, pero en la mesa, en la mesa. Teilín también. ¿Ah? Lo verajnu, eso es la Aleph. Me salté hay muchas, ¿eh? Luego la Bet. Bagadnu. Lo bajarnu, bajaim. Lo verajnu, verajó, Birkat Amazon. No dijimos el Birkat Amazon. Y las demás verajó de las comidas. A veces uno comió y dice, nada, me da flojera. Ahorita otro día digo Birkat Amazon. Lo vikashnu, shalom. Velo radafnu, shalom. No buscamos la paz y no perseguimos la paz. Una señora me dijo, es que cuando hay mucha paz la vida es muy aburrida. Sí, la vida es más divertida, más action cuando hay, ya sabes, pleito, enojo, nos contentamos, nos peleamos. Es más divertida la vida, lo hacen. Lo batajnu bashem bechol levavenu, no confiamos en Dios con todos nuestros corazones. Ah, todo el tiempo decimos primero Dios y gracias a Dios. Pero lo último que pensamos es en Dios. Decimos primero Dios. Pero cuando llegamos al aeropuerto de vacaciones, ¿no? Ya estamos por salir de vacaciones, te dicen, oye, ¿checaste si a dónde vas a ir ahí te vila? Ay, ese detalle se me olvidó. Ese justo, chequé todo, el hotel, las 7 estrellas, el show, a qué hora, todo está checado, todo está. Pues ni modo, esta vez no va a poder cuidarte, Vila. Es que ni modo, no puedo cancelar los boletos a último momento. Esa no es la pregunta, yo no digo que canceles a último momento, pero ¿por qué no programaste tus vacaciones? ¿No checaste antes que todo si hay Tevilá, si hay kosher, si hay lugar para que tu marido rece con minyan, si el lugar donde vas a ir hay peligro para que tus hijos no vean mujeres Después que todo eso está bien, segundo, eso es primero Dios. Y segundo, ahora checa que está un hotel bueno, que haya buen servicio, que haya esto. ¿Okay? Y si no encuentras todo eso, te quedas en tu casa, está mejor. Pero el yudí lo primero que tiene que checar es si el lugar donde va a salir de vacaciones se adopta a lo que Dios pretende. Primero Dios y después todo lo demás. Se me olvidó el tefilín. Lo primero que tienes que poner en la maleta, no, la raqueta, el short, el todo. No te vas a olvidar algo, ¿eh? Los tenis, todo. Y llega el tefilín, lo trajiste, híjole, se me olvidó. Antes que nada, el tefilín en la maleta. Lo batach no vashem. Hablamos de Dios, pero no creemos en Él. Dejó levabeno. La fe la tenemos de boca para afuera. Así dice Hadonish. El bitajón, la fe en Dios, es la cosa más popular en la boca de la gente. ¿Ok? Y la cosa más escasa en los corazones de las personas. Popular en boca de la gente y escasa en los corazones. La gente habla de Dios, no vive con Dios. ¿Por qué? Porque la higiene maldita y porque el pintor maldito. ¿Qué maldita ni maldito? Si todo lo maneja Dios, ¿tú crees que alguien te puede hacer algo si Dios no lo autoriza? ¿Tú crees que el pintor te puede quedar mal? Es parte de tu caparata. Bueno, Dios manejó desde Rosh Hashaná el año pasado en Kippur. Dijo, bueno, este año te voy a decir lo que vas a tener. Vas a tener 300 problemas a cambio de una entrada al hospital. ¿Cuáles son los 300 problemas? Uno, que el pintor te va a quedar mal. Dos, que la higiene no va a llegar el lunes, va a llegar el martes. Cuatro, que vas a tener 2 semanas sin higiene. Cinco, que un día tu marido va a estar de mal humor. 300 cosas te la cambio a cambio de una operación en el hospital. A la quefa. Te hizo un favor Dios. No, es que las higieres ya sabes cómo son. Nadie es nada. ¿Y por qué fulana a la higiene le llega todos los lunes? Ah, porque ella sabe escogerlas. Ella tiene buenas higieres. Devarim betelim. Devarim betelim umbutar. Eso es falta de bitajón. Eso es falta de muná. La mujer se tiene que levantar todos los domingos y decir, por favor, Hashem, que mañana llegue mi yire, eso depende de ti. Tú lo manejas, tú lo decides, atati, aviti, pasati, que llegue mañana, por favor. No. Esto, y si no llega, la voy a correr, la voy a despedir. Fíjense, las personas que manejan así, Dios les demuestra que todos tapan por acá y viene uno, me dijo, yo tengo 4 muchachas. Que falla una, llega la otra, así 4. Y una salen. Un día me hablé por teléfono con esa persona, una persona de mucho mashallah, de mucho dinero. Digo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Ni me preguntes. ¿Por qué? Dice, las 4 y Gire se fueron de repente. Las 4. De 4 a 0. Y es peor, porque ya uno se acostumbra con 4. Es peor. No hay vueltas. Cuando te tiene que tocar algo, te toca. Eso se llama Batahnu Vashem Bechol Levavenu. Que la fe sea en el corazón, no en la boca. Apunten, califíquense. Aquí está la página 48 del apéndice. Lo bikashnu rahamim al ashurim betzar. No pedimos tefilá por la gente que está en sufrimiento, la gente que está enferma o algo. No pedimos. Cuando alguien, bueno, habla historia, seña, azorian, agárrate, léete un paquetito de telín, saca una lágrima por él. Es mitzvah de pedir por la gente que está. Lo boshnu mimaasenu. No nos avergonzamos de nuestros hechos. Cometemos errores y para cómo los ostentamos. Una persona, la Gemara dice, todo el que hace un pecado y se avergüenza de él, le perdonan todos sus pecados. ¿Qué hace la gente? Ah, pues estuve en Las Vegas. Ya no lo hables, no lo hables. Si entras al baño también lo cuentas. La persona cuando hace cosas feas, ya, no se habla. De las cosas malas no se hablan. No, va y cuenta el casino y esto y el otro y Acapulco y la playa. Ay, si te fuiste a un excusado a pasar tus vacaciones, no lo cuentes. Ya, escóndelo, no digas nada. Hatati, aviti, pasati, adelante. Olvídalo. No, empieza a contar y cuando estábamos ahí, no nos avergonzamos de nuestros hechos. Lo barajno minaverá. Estoy en la letra B todavía, ¿eh? Tiene 22 letras el abecedario hebreo. Estoy en la letra 2 del video Agadol. Lo barajno minaverá. No nos escapamos, no nos distanciamos del pecado. Nos acercamos demasiado al pecado y después ya no estaba en nuestras manos. Eso también es pecado. ¿Por qué te acercaste a la ocasión? La ocasión hace al ladrón. Pues ni modo, ya no podía. Ok, pero ¿por qué llegaste a una situación que ya no podías? Se metió a un restaurante taref, pero él es kosher. Y los amigos van a comer taref, pero él no. Él puro ensalada. Pura verdura, él es kosher. Él tiene principios, tiene valores. Empiezan a traer los platillos así de grandotes, con el humo que sale de arriba, y el condimento que huele. y está ahí, todos están ahí comiendo, y él está así acongojado, jazito, así como un deprimido, como un apachurrado, como un esto, todos también. Y dice, ya, déjate, ya, prueba esto, vas a ver qué sabroso que está. Y pues ni modo, lo tenía así enfrente de su boca y ya no pudo, y abrió la boca y se lo comió. Pues, ¿qué podía hacer? ¿Podía hacer algo? No, no podía hacer nada, la verdad no. Presión social, presión estomacal. De todo tipo, del Yetzirará, del Satán, de todo tipo de presión. Pues, jazito, nadie puede, es una religión muy cruel. La religión que le diga no, no des el mordisqueo, es muy cruel, es muy cruel. Esa sí es traumática, esa es una religión que crea traumas. ¿Pero por qué te creas la ocasión? ¿Por qué te creas la ocasión? La Torah te dice, no entres a un lugar donde puedes hacer un pecado. No te dice, entra, llega al borde del pecado y ahora sí, eso es traumático, eso sí es traumático. Por eso hay mucha gente que cree que la religión trauma. ¿Por qué? Porque se acercan hasta el límite del pecado y ahora no, ya es haram. Puedes ir a la disco, puedes bailar, puedes todo, pero ya, ¿eh? Ya, ya más que... Se trauma, un chavo se vuelve loco, llega al manicomio, de veras llega al manicomio. Sí, es masoquismo, llega al manicomio. ¿Cómo le puedes decir, llega hasta acá y más que eso ya no? ¿Quién tiene esa fuerza? Nadie en el mundo. Ni Dios, ni la Torah tiene esa fuerza. Nadie. Dios nunca exige a la persona. Cuando ya está, saben que hay una prueba. Hay un caso en la Torah que permite acostarse con una goy. Cuando es inevitable. ¿Sí saben el caso? Quitetela mirjamá lo yedeja. En la guerra, cuando el soldado va a la guerra y ahí ve a una mujer guapa y se la antojó, la Torah le permite. No es haram. ¿Por qué? Dice, Dios sabe, si no se lo va a permitir, de todos modos lo va a hacer. Es inevitable y a la guerra tiene que salir. Entonces, Dios se lo permite. Dios sabe que es imposible agarrar a un chavo y decirle, ponte al borde del pecado y ahora no peques. Entonces, ¿qué le dice? No vayas a la disco. No busques la ocasión del pecado. Nosotros no guardamos distancia. Vamos un coche atrás del otro y de repente frenó otro, pum, chocamos. Es que no alcancé a frenar, pero ¿por qué ibas tan cerca? Una vez cuentan que un chavo, un joven, iba a 180 kilómetros por hora en el periférico, en la lateral del periférico, y atropelló a una persona y la mató. Llegó al juez, y el juez dice, está usted sentenciado a 30 años de prisión por haber atropellado y matado a una mamá de hijos y dejar huérfanos y dejar un marido viudo y ta, 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 ta. Dice, señor juez, le puedo hacer una pregunta. ¿Usted alguna vez ha manejado a 180 kilómetros por hora? Dice, no, nunca. Dice, bueno, quiero que sepa, ahora entiendo por qué me está juzgando. ¿Usted cree que a la velocidad que yo iba yo podía frenar? Claro, usted porque nunca manejó a esta velocidad, por eso no sabe lo que es. Yo traté de frenar y apreté el freno y no pude. ¿Cómo me está juzgando? Le dice, niño tonto, yo te estoy juzgando por no haber frenado. Yo te estoy juzgando, ¿por qué ibas a una velocidad que ya no se puede frenar? Por eso es el juicio. Lo baraj no minavera. No nos distanciamos del pecado. Nos pusimos a una velocidad que ya, aunque queríamos frenar, ya no podíamos. Eso hay que confesarlo en Kippur también. Lo balam nupinu beshat meriva. No nos callamos la boca en momento de pleito. En momento de pleito aquí estamos con nuestras uñas a mostrar quién somos. No supimos callar la boca en momento de un pleito. Y así sigan la lista, leanlo porque ya se nos está acabando el tiempo. Moray Berabotay, todo esto ¿para qué lo digo? La persona dice Mishnah Brura, cuando llega Rosh Hashanah, todos los judíos, no todos, el 99% de los judíos no pasan el examen. Y si no pasan el examen, la justicia los sentencia a lo contrario de vida. Todos los judíos después de Rosh Hashanah están sentenciados a lo contrario de vida. Llega Yom Kippur, y con toda la batalla de Yom Kippur, y las velas, y Erev Kippur, y Atarat Nedarim, y Kal Nidre, y el ayuno, y las mitzvot que uno hace, y las tzedakot, y todo eso, hacemos ruido en el cielo, y viene Dios y dice, tengo que hacer valer mi palabra, ki vayom azeh haper alehem, agarra la sentencia de muerte y la rompe. Querá roa gezar dineno, le pedimos a Dios, en Avinu Malkenu, rompe nuestra mala sentencia. Rompe la sentencia y nos da vida otra vez. Entonces quiere decir que cada año en Kippur pasamos un proceso de Tejiat HaMetim. Cada año en Kippur, Tejiat HaMetim. El que no vio a su compañero 12 meses, cuando lo ve después de 12 meses, ¡ah! ¿Estás vivo? ¡Qué raro! Si pasaste Rosh Hashaná, era muerte. Pasaste Kippur, viviste. Mehayametim. ¿Están escuchando por qué se dice Mehayametim? Es impresionante. ¿Yo por qué les digo esto? Ustedes imagínense, así por imaginación, nada más, metafóricamente, imagínense una persona, lo aleno, que le falleció un ser querido, lo aleno, y de repente viene el Yahu Naví y le dice, ¿saben qué? Si se pone toda la familia a rezar día y noche, una semana, se levanta. Se levanta. Así me dijo Dios. ¿Lo hacen o no lo hacen? ¿Una semana? Y si son dos, pero no tiene que ir a trabajar, ¿eh? Todo el día Teilim, y nada, ni trabajar, y tiene que ser kosher esas dos semanas, ¿eh? Tiene que, lo que sea, con tal que se levante. Ay, eso es lo que vamos a hacer en Yom Kippur. Levantar a un muerto. ¿A cuál muerto? A uno mismo. Tejiata Metim, cada uno de nosotros. Tejiata Metim, vamos a pedir en Yom Kippur. ¿Quién puede decir no tengo tiempo? ¿Quién puede decir estoy ocupado? ¿Quién puede dormirse en estos días? Eso es lo que nosotros tenemos que saber, Rabotai. Y a Kadosh Baruj Hu nos va a dar Tejiata Metim, porque cada año nos los da y este año también nos lo va a dar. Pero hay gente que no se la da, hay gente que no pasan tampoco Kippur. Pasan, la mayoría pasan, y Baruch Hashem, esperemos que todos pasemos de Shato, va, amén, que ni razón. Pero tenemos que saber qué es lo que está en juego. Tenemos que saber qué es lo que vamos a pedir en Kippur. En Kippur vamos a pedir Mehalkel Mehayemetim Berahamim Rabim, el que revive a los muertos con mucha misericordia. Y así dice, hay un Midrash que dice sobre un pasuk en el Teilim, hay un versículo en el Teilim que dice así, Be'am Nivra y Alelia, un pueblo que Dios va a crear, un pueblo que Dios va a crear, alabará a Dios. Pregunta el Midrash, ¿qué pueblo Dios va a crear? Dios creó un solo pueblo, una sola vez, y prometió que nunca lo va a cambiar. ¿Cómo dice el pueblo que Dios va a crear? Dice el Midrash, este es el pueblo de Israel, que cada año pasa en Rosh Hashaná, y se son sentenciados al exterminio. Y llega Yom Kippur, y Dios les cancela la sentencia, y les da vida de nuevo. ¿Cómo se dice en español? Nació de nuevo. Cada año después de Kippur, nacimos de nuevo. Ah, nacimos de nuevo, el pueblo que Dios va a crear de nuevo cada año, y a Lelia, ese pueblo va a llegar en Sukkot y va a alabar y va a agradecer a Dios. Nosotros ahora vamos a pedir la Borolam, que así como cada año, Mehayom Etim, Berahamim Rabim, también este año que no sea la excepción, que Hashem Yitbaraj nos dé a todos. Él tiene que hacer valer su palabra, porque Él lo prometió en la Torah. Pero hay una parte que yo no les dije del pasuk, al final de todo. Kibayom Azehaper Alehem, este día los va a perdonar, Letaher Etchem, Mikol Hatotehem, eso es palabra de Dios. Pero al final, como termina, Lifne Adonai Titharu. ¿Qué quiere decir? Lifne Amonai Titharu. ¿Qué es Lifne? ¿Ah? Lifne quiere decir, uno dice enfrente, otros dicen delante. Lifne quiere decir antes. En hebreo quiere decir antes. Lifne, antes. Lifne Amonai, antes que llegue este día de Kibayom Azeh, Titharu. Límpiense, purifíquense, limpiamos la Neshama, así, 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 todos los días, hatati, hacer ejercicios, terapia de Yom Kippur. ¿Cómo es la terapia? Llegas a tu casa, a tu marido, ¿por qué llegaste tarde? Perdón, me equivoqué, hatati, estoy haciendo ejercicio para Kippur, para que de veras cuando llegue Kippur, con toda la sinceridad, yo le diga a Dios, me equivoqué. Tú tienes razón, ojalá que todas estas reflexiones que vamos a hacer nosotros en estos días, estamos Baruch Hashem a tiempo, faltan 5 días todavía para Yom Kippur, son días preciosos, días hermosos, días que Dios está accesible, que las puertas están abiertas, que hay venta de barata, de liquidación, ojalá que aprovechemos esta oportunidad y que todos nosotros salgamos de Yom Kippur. Escúchenme lo que les voy a decir ahora, lo principal no es, hay mucha gente que está preocupado en Kippur, ¿a qué kinis van a rezar? Depende a qué hora salen, a Marcela ya saben que no se viene, porque se nos sale muy tarde. Le dije yo a mi gente, lo principal no es cuándo vamos a salir, sino cómo vamos a salir. Lo principal, más vale salir tarde, pero seguros, que salir temprano, pero dudosos. No, rápido, rápido, Neilal. Rápido. Dale ahora una hora más a Dios, y que te dé un año más de vida. ¿Qué es una hora más de tefilá? Que llega a las 10 de la noche a cenar a tu casa, Mosé Kipur. ¿Qué pasa? Te va a dar un año más de vida. ¿Sabes lo que le estás pidiendo? Y este año hay que salir más tarde. ¿Saben por qué? Le estamos pidiendo 13 meses de vida. Cada año pedimos 12. Este año pedimos 13. ¿Sabían eso? Hay bisiesto este año. De Roshaná va a haber un mes más. Oye, te tiene que dar más vida. ¿Le estás pidiendo más? Quédate una hora más en Roshaná, en Kipur, a rezar. No, es muy tarde, haram, la familia. ¿Sabes qué, Roje? Dile a la familia, por sé que yo los quiero tanto y quiero estar con ustedes todo el año, hoy en Kipur no cuenten conmigo, porque yo todo el año quiero estar con ustedes y quiero que Dios me dé un mes más este año y tengo que pedir una hora más porque me va a dar un... Dicen, ustedes saben que decimos cuando abre el Sefer, Leolam Amonai de Barjan y Tzabashonayim 12 veces. Dicen los libros, lo acabo de aprender este año, que en Shalam Ubet te hice 13 veces. Entonces yo aprendí este año ahora. Ya te siempre, como soy Hazán, cuento con el dedo. Leolam una y se equivoca una vez, es el dedo. El maestro mío, Rabáez, tenía alguien al lado que le iba llevando la cuenta. Se le pasa a uno. Ahora es muy fácil, ¿saben qué hago? Hago Tishri, el primero. Heshvan, me voy imaginando. Y cuando llego al sexto, digo, este es el de Pesach. Uy, por favor, haz una limpieza de Pesach, que salga bien la matzá, que salga buena. Luego llega la otra, Lagba Omer, luego Shavuot. Me voy imaginando todo el año y le pido a Hashem que le dé energía cada mes del año. En cada uno de Leolam Hashem, de Barjan y Tzav HaShamayim. Eso es lo que tenemos que saber. No nos interesa a qué horas vamos a salir en Kipur, nos interesa cómo vamos a salir en Kipur. Eso es lo más importante. Hashem Yitbaraj nos ayude, que nos dé a todos Hatimah Tovah, Shana Tovah, Behol Tuv, Amén, Ken Yihi Ratzon. Matematz.